Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedrito, segundo reto de este viernes. ¿Estás preparado?
Primero, ¿eh?
Has ganado el primero, sí, sí señor. El segundo te va a enfrentar a Marcos de Albacete. Hola, Marcos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal por Albacete?
Bien, tranquilo, bien. Temperatura buena.
¿Temperatura buena? Bueno,
sí.
Pues mira, es de los pocos sitios donde tiene que hacer buena temperatura en una noche.
Bueno,
como
fresco, pero tampoco una barbaridad.
Vale, nos alegramos. Dale a la ruleta, por favor, Antonio. Copa del Rey de fútbol, ¿qué tal va ese tema por Albacete, Marcos?
Bueno, ahí nos podemos defender algo.
Vamos ahí, con ánimo, sí señor. Pues venga, Pedrito, empezamos por ti. ¿Cuál es el equipo que más Copas del Rey tiene?
El Barça.
¿Cuántos?
¿Cuántas? 26.
28.
28.
Pero bueno,
la pregunta era...
Luis, ¿vale? Sí, vale.
Sí, sí, sí.
Vale. No, no, que vale, que vale. O sea, hay que darle por buena. Ahí dice Luis, que Luis Millán, que es el que hace todo esto, que sí. Vamos, Marcos, ¿cuál de estos equipos nunca ha ganado una Copa del Rey? ¿El Celta, el Mallorca o la Real Sociedad?
Sí, el Celta.
Correcto. Pedrito, ¿quién marcó el gol de la victoria para el Atlético en la final de la Copa de 2013 ante el Real Madrid?
Sí. Miranda.
Correcto. Marcos, ¿quién marcó el gol de la victoria... ¿Quién marcó el gol de la victoria para el Real Madrid en la Copa del Rey del 2014 ante el Fútbol Club Barcelona?
Bale.
Correcto. Pedrito, ¿a quién ganó el Barça la pasada Copa del Rey?
A Sevilla.
Marcos, ¿dónde se jugó la pasada final de la Copa del Rey?
En el Camp Nou. En el Calderón. Ay, la confundió con la del Bilbao. La confundió con la del Atleti de Bilbao.
Luis, ¿le damos por válido? Venga, hoy estamos...
Generosos.
Venga. Jaime, no te quejes. Han dicho los tres jueces que se le puede dar por válido. Con lo cual, se le da por válido.
El premio.
Pedrito, ¿a qué equipo de Segunda B eliminó el Barça en esta Copa del Rey?
Segunda B, cállate. Al Hércules.
Uy, has estado ahí rozando. Bueno, lleváis pleno.
Que venía el villanovense, pero eso fue el año pasado.
Eso fue el anterior, sí. Marcos, la cuarta tuya. ¿A qué equipo madrileño eliminó el Alavés en su camino a la final de la Copa del Rey?
El Alcorcón.
Correcto. Pedrito, ¿cuál de estos equipos ha jugado menos finales de Copa del Rey en el siglo XXI? ¿El Valencia, el Getafe o el Sevilla?
El Valencia.
Correcto. Vamos, Marcos, que es el último penalti y lo tienes que marcar. ¿Cuál de estos equipos ha jugado más finales de Copa del Rey en el siglo XXI? ¿El Zaragoza, el Celta o el Deportivo?
El Deportivo.
¡Ay!
Ah, Zaragoza.
Zaragoza.
Estaba en duda entre los dos.
Esta se la damos por válida, Pedrito.
No, no, yo no soy juez, ¿eh?
Luis, ¿se la damos por válida o no?
Venga, dámosla, llamo el desempate.
Le están haciendo todos los puñeteros con el dedo para abajo, como en el circo romano. Venga, es válida, vamos a terminar. Venga, el desempate. Director, hay que darle por válido, ¿no? Ha rectificado a tiempo, ¿verdad?
Válido.
Bueno, si es por Jaime Ugarte, Marcos, estabas más que jorobado. El director ha dicho que es válida.
Está imbatible hoy.
Venga, si quieres responderla, la respondes. Si no, le pasas a Pedrito. Si acierta, Marcos, ya sabes que gana.
No, la respondemos.
Vamos a ello. Contando todos sus equipos, ¿qué ciudad tiene más títulos coperos?
Pues... Madrid.
No,
Barcelona. Siempre estaba en duda, todo el programa en duda.
Barça 28 y 4 el Español, 32. El Madrid tiene 29, 19 del Real Madrid y 10 del Atlético de Madrid.
Bueno, no pasa nada, importante participar con vosotros.
Sí, señor, y te lo agradecemos un montón. Marcos, gracias, ¿eh? un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias.
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, Barça.
Campo del Gas.
¿Qué tal, señor director? ¿Cómo terminó su periplo canario?
Estupendamente.
Sí.
Muy bien.
¿Ha traído usted un color, Jaime? Vaya colorcito, bueno, ha traído,
mira,
¿eh?
Claro. Hay que hacer algo por ahí.
La playa de las canteras.
¿Quién la cogiera?
Sí, sí.
Nuestras maravillosas Islas Canarias.
Sí, señor.
Aquí lloviendo y...
Meca del boxeo, además.
Eso sí, eso, ¿verdad?
Pues tengo yo una buena noticia.
A ver, que ¿eh? Ha entrado usted en el estudio diciendo, tengo una exclusiva, nos hemos quedado sí. petrificados. A ver, ¿de qué se trata?
Además os va a gustar mucho, pues que...
Va a hacer una película sobre boxeo.
No, me ha llamado esta misma tarde Fernando Sánchez Dragó. Hombre. Para decirme que estuvo el otro día en Fuenlabrada, que está entusiasmado con el boxeo, etcétera, y que Simón Casas se ha hecho, como sabéis, con la Plaza de las Ventas, y entonces, apoyado por un grupo muy fuerte de dinero, quiere empezar en junio a hacer veladas en la Plaza de Toros importantes de boxeo.
Anda, ¿no?
Y me ha dicho que se va a encargar Dragó, además de eso, hacer ciclos de películas, el boxeo y el cine. Y hacer todo un engramaje.
¿En las ventas?
Sí, en las ventas.
Qué bien.
Igual que él hizo hace unos años, una especie de comentarios y encuentros literarios que hicieron en las ventas. Bueno, pues ahora, aprovechando las grandes veladas que en principio tienen pensado hacer, pues que van a hacer ese tipo de cosas y tal. Pero yo le he dicho, pero tipo lo de Galeana y... Sí, sí, vamos a intentar llenar las ventas de combates extraordinarios y hacer que vuelva el boxeo por la puerta grande. Y que están estudiando también las posibilidades ante la televisión para que televisen esos combates.
O sea, que volvería el campo del gas.
Claro, claro.
Bueno, las ventas, pero el campo del gas en otra dimensión, en otros tiempos, evidentemente, pero sería la vuelta al campo del gas, de alguna manera, ¿no?
Que no eran ajenos al boom del boxeo, el libro de Ors, el libro de Gistau, el libro este de Ali, este que es tan bonito que han sacado, bueno, todo, que hay un boom.
Y de películas, bueno.
De películas, bueno, yo vi el otro día la de Durán, y es más, recomiendo que he leído el libro. I am Durán, me lo he leído en dos días, que es una maravilla, y además aclara dos cosas para siempre. Él nunca dijo no más. Lo dice que ya está harto, que se le va a acabar conociendo no como el supercampeón que él dice que es, sino porque él no dijo eso. Que él se fue al árbitro porque ese día estaba enfermo, había bajado muchos kilos, uh-huh. y entonces intentó comer dos grandes bistec de carne con naranjada. Y eso le produjo en el estómago algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando estaba boxeando a la altura del octavo, vio que no podía. Y se fue al árbitro y le dijo más o menos que lo dejo, pero sin entenderse. Y el árbitro le preguntó, ¿qué dice? Y él dijo, no sigo, no más, no sigo, no quiero pelear más.
Bueno.
Ya se acabó. Bueno, pero es que el no more, el no sigo, dice sí. que le ha perseguido durante toda su vida.
Bueno, yo creo
el libro
que...
es muy bueno.
Sí, pero yo creo que el aficionado del boxeo a Roberto Durán mano de piedra le tiene considerado como uno de los grandes, y lo único que sabe que ese día no quiso más, por lo que es verdad que bajó muchísimo peso, hombre, la llamada de los dólares, él sorprendió a Sugar Ray Leonard en el anterior combate que había en Montreal, que le había ganado él, y él tenía pensado, tenía otro plan, pero les hicieron rápidamente la revancha y ahí le pilló con, vamos, se había bebido medio Panamá.
Sí, sí, lo cuenta, ¿eh?
Lo cuenta, claro.
Y tiene hijos de cuatro mujeres distintas.
Es
una cosa tremenda. Pero hizo una cosa que parece que te la ha oído a ti, Jaime. No puede ser porque el libro acabó de salir y dice textualmente, éramos cuatro grandes campeones mundiales en el peso medio. Marvin Hamler,
Leonard.
Sugar Leonard, yo, dice él, y el otro, el
Tommy Hearn,
y nos pegamos entre los cuatro, y todo el mundo sabía que eran unos combates increíbles, y además no teníamos problemas, sabíamos que podíamos ganar o perder en cada pelea cualquiera de nosotros cuatro, pero brindamos una edad de oro del boxeo que va a ser muy difícil que se repita.
Además, teóricamente, el que a Roberto Durán mejor le iba, que era Tommy Hearn, lo fulminó en dos asaltos, uno de los KO, para noquear a Leonard, no noqueó a Durán, Durán se marchó, pero Tommy Hearn lo fulmina a mano de piedra en el segundo asalto con una derecha que no es una derecha, es un misil lo que le lanza, y lo fulmina, y es verdad que tenían ese riesgo, y así como luego Hagler noquea a Hearn, o sea, se van ganando unos a otros y tal. Pero le vamos a dar también otra noticia al director, porque ha hablado
a
Canelo.
A ver si le va a dar un vuelco el corazón, director.
Ha hablado
atento
Canelo,
a eso,
porque a Canelo lo que le han dicho, él tiene un plan, que es el plan es Chávez Jr., Golovkin y Cotto, dice que ese es el plan que tiene. Pero comentaba lo siguiente.
Eso es lo que yo quiero, ¿no? Ya se le ofreció a Golovkin también una oferta. piden los cuernos de la luna siempre al final, dicen que no lo hacen por eso y al final es lo más que piden, no es por lo que más pelean. Entonces, nosotros ya le hicimos una buena oferta, nada más está en que él acepte, pero ahorita más que nada estoy enfocado en mi pelea del 6 de mayo, que es lo más importante en este momento, porque es lo que tengo fijo, lo que está ya en contrato, lo que ya está hecho, y es lo que me voy a enfocar.
Tomás diría Sapristi.
Esa es buena, ¿eh? Los cuernos de la luna.
Sí, se ha pedido un
Golovkin. Es que esa es otra buena, porque claro, también hay mucha gente cuando habla, entre los que nos incluimos todos, que estamos deseando que se celebre ese combate, pero claro, cuando... Y Golovkin, y sus manejadores están constantemente diciendo que si les rehuyen, que bueno, algo de eso hay. Pero claro, cuando les llaman para negociar y te piden los cuernos de la luna, dirás, joder, chico... Pues si tú vas a ser y eres como el gran favorito para casi todos los críticos, el hombre que va a terminar con el mito Canelo, sí, y que lo va a ejecutar sin contemplaciones, bueno, pues, y luego que vas a ganar, por cierto, mucho dinero. El dinero que le hayan ofrecido a Gennady Golovkin por enfrentarse con Canelo, sin ningún lugar a dudas, duplica su mejor bolsa.
Eso seguro.
Su mejor bolsa, ¿eh? Y lo que pasa que él sabe que es un negocio importante, que es otro gran capítulo del pay-per-view, la pelea que revitalizaría el pay-per-view, el Canelo-Golovkin, ojo, suponiendo que Canelo gana a Chávez Jr. y Golovkin, su defensa, que no es fácil tampoco contra Jacobs, ¿no? Pero sí, eso...
Es más difícil la de Golovkin.
Sí, es más complicada. Aunque hay una expectación increíble con lo de Chávez Jr., ¿eh?
Claro.
No os podéis imaginar, parece mentira, o sea, una pelea que teóricamente... No tiene, o sea, en fin, no es ni título, no hay nada. Es un peso pactado ahí. ¿Y cómo están todos los mexicanos divididos? Y hay mucha gente que creo que va a ganar Chávez Jr. a Canelo. Yo no,
bueno,
yo
creo no que apostaría Canelo, por eso.
Yo creo que
por
Canelo
cierto,
va a ganar.
Le comentaba yo a Jaime hace unos días que, vaya, cómo se ha columpiado la revista de Ring, ha elegido mejor boxeador del año, Cal Frampton.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjate.
Pero ha sido antes de la derrota contra
claro,
Santa
Clara. Claro, ya ha salido ahora el número, a final de enero.
Pues ahora han arrepentido.
Se han arrepentido tremendamente.
En cualquier caso es una exageración.
Yo creo que el mejor boxeador del año ha sido Vasily Lomachenko. Ese es el mejor. Y luego el Román.
El Chocolatito González. Han hecho varios combates, han ganado. O sea,
eso, y Terence Crawford, probablemente.
También,
esos son los tres mejores.
Otro invicto, pero es que Carl Frampton, que había ganado, cuidado.
Claro, porque, es que lo había ganado antes.
A Santa Cruz, pero, claro. pero tampoco. O sea, así como Lomachenko había ganan y sí. lucen para. No sé, pero yo creo que les cuesta. No sé, Carl Frampton, pero bueno, cuidado, es un gran campeón, pero mira, le nombran el mejor y a perder.
Entre bueno. los que han fallecido el año pasado, he mirado la lista. Y es curioso, hay dos que han tenido mucho que ver con el boxeo español. Dai Dauer, que fue el que perdió el título con John Martin. Era campeón fue campeón de Inglaterra, de Europa y de la Commonwealth. Y Jack Bodell, que se pegó con Urbain, ha muerto también.
No
y
sabía.
Era lo mismo, campeón de Inglaterra, de la Commonwealth y del Imperio Británico.
Se perdió aquí. Hace el uno que en Madrid, el gran Urbain.
Esos dos boxeadores han muerto este año, además de Clay, naturalmente, y de todos estos que hemos hablado, Aaron Pryor, todos estos, ¿no? Que bueno, han muerto muchos. Carlos Morocho Hernández, ¿te acuerdas? Morocho. Se pegó un Galeana, ese también, que era muy pegador. Pero bueno, que esos
oye,
dos...
qué buena la noticia esa, ¿eh? A ver si es verdad.
Bueno, no, hombre, es que las ventas...
es que esos ya son veladas, ¿eh?
Es que son, claro, hay que hacer, claro, lo que tienen que hacer es veladas ad hoc para un público como... para que puedan ir todo... A ver, un sitio como Las Ventas, tienes la ventaja de que hay mucho aforo.
Claro.
¿Eh? Pues 30.000 personas.
Y bueno, en una noche de primavera-verano en Las Ventas...
es a partir de junio.
Claro, lo que es ahí puede ser fenomenal.
Bueno, pues esta madrugada el que boxea es John Fernández.
Sí, hay que mandarle un fuerte abrazo.
Déjame, Jaime, que le tengo que contar una cosa al director.
A ver, ¿qué pasa?
Pelea en el Buffalo Run Casino de Miami, ¿verdad? Sí. De Showtime. Pelea contra Ernesto Garza, que es conocido como Pitbull, que tiene 28 años.
Pitbull, sí.
Que ha subestimado a John Fer, diciendo que no sabe mucho... porque le ha visto pelear y nunca cambia nada a lo largo del combate. ¿Y qué pasa, director? Que el tío Jaime se ha mosqueado. El tío Jaime se ha mosqueado.
No, pelea por
se ha metido con su ahijado y le ha sentado... A ver, Jaime, explícate.
En una hora y media, o sea, sobre las 3 de la mañana, más o menos, tiene que...
¿Te ha sentado lo de Garza? Este te ha sentado cuerno quemado.
Garza tercero.
¿Cómo has puesto? ¿Qué tuit has puesto? Que es que lo he visto.
Es lo que es que me dan confianza los bocones.
Los bocones.
Los bocones, que como llaman en el argot a los bocazas.
Big Mouth.
Son los bocones.
Big Mouth.
Y no, y además me ha gustado mucho también Jonfer, que ha dicho, ¿no?, que lo respeta mucho, que sabe que es un rival complicado y tal, pero que él habla en el ring.
Eso es.
Mi sobrinillo, veo que eso no le he dicho nada, ¿eh? Le sale de él. Y va a ser una pelea complicada porque este Garza III, desde luego, es bocón, ¿eh? Ha dicho que efectivamente, que Jonfer sí, que tienes muy alto, que él está muy acostumbrado, le saca a esta que corta, ¿eh? En el pesaje, ha dado el límite, es altísimo para el peso superpluma. El otro un poquito menos, que es bastante más chaparro, y ha dicho, pero que a Garza le parece que Jonfer es como un aficionado, le parece que posea como los aficionados, buenos, pero como un aficionado, y que no sabe lo que tiene reservado para él, ¿no? Digo, bueno,
vamos, y no lo sabe.
Vamos a ver, no lo sabe, vamos a ver.
La semana que viene hablaremos de ello. Por cierto, que no se me olvide, la próxima semana en León, la velada por
Sol,
claro, Tejada, ya hablaremos, claro, el viernes próximo, pero apunten la fecha, el próximo sábado en León.
Que, por cierto, hoy lo del boxeo español, que yo suelo decir, ¿no?, que es una gran familia, tiene otro detalle también, Jonfer sale con su calzón dorado, que le llaman el niño de oro, ¿no?, a John Fernández, sale con Saúl Tejada en el calzón. Un poco en homenaje al leonés, que a ver si remonta, que está ahí luchando, y es un buen detalle por parte de Jonfer.
Y el último capítulo del boxeo español, que no se me olvide tampoco, hablar de Nico, Nico González, después de la derrota inesperada que sufrió contra Haider Parra, que yo creo que le va a tener que hacer replantearse un poco la situación, ¿no? Porque hablábamos de la derrota con Rubén, pero es que esta derrota es dolorosa.
Es que esa pelea fue muy dura, y son peleas que se quedan para siempre, ¿eh? Esos golpes, mira cómo Rubén lo dejó, ¿eh?
Sí,
peleas tremendas.
La pelea,
no vuelven a ser los mismos.
Pues no lo sé, la pelea, fíjate, la pelea contra Rubén Nieto por parte de Nicolás González, a pesar de esa derrota, y aquí lo hemos dicho y lo sigo diciendo, yo creo que le sirvió a Nicolás para darse cuenta de que estaba cerquita de lo que es un poco el nivel de campeón de Europa, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Que ahora mismo hay un poco los nuevos promotores también españoles, buscan mucho las clasificaciones como mundiales, y está muy bien. Por ejemplo, Kerman Lejarraga está el número 3 del mundo. Pero a mí, eso que esté el número 3 del mundo, que me parece fantástico, o sea, me da igual, porque tu asignatura es Europa. O sea, el campeón de Europa es Ferino. O sea, lo lógico es que tú, porque el título mundial eso es otro mundo. Viene a cuento de que esto, de lo de Nicolás González, se vendió un poquito como una especie de
preparación
para el Mundial. Digo, pero ¿cómo para el Mundial? Si no has podido ganar el Campeonato de Europa, ¿cómo vas a preparar el Mundial cuando de repente te traen a un boxeador, entre comillas, semidesconocido, porque es un tipo que ha hecho dos veces el título del mundo? Claro, hablaba el otro día con Castillejo, que me encontré con Javi Castillejo, y me decía, Jaime, pero es que son tíos que saben lo que hacen,
que
bien plantados.
Esto,
entonces, a Nicolás, que después que había hecho un par de combates de estos, un pelín un poco de rodaje, en los que él había vuelto a sentirse bien, a levantar el brazo en señal de victoria, de repente te encuentras con un marrajo de estos que te lleva a la escuela. Oye, y yo creo que psicológicamente, la verdad que están bastante fastidiados y tendrán que reflexionar. No creo que pase nada, o sea, no es, hombre, es un paso atrás, indiscutiblemente, ¿no? Pero hay que reflexionar e ir quizás poco a poco, claro, también no rehuyendo los posibles combates españoles, ¿eh? Que es una de las cosas, los ingleses constantemente, ahora vamos a hablar del gran Nassim Hamed,
sí.
O sea, todos los combates hacen sus grandes duelos. Vamos a ver aquí los combates entre españoles.
Bueno, el otro día, la semana pasada, estuve participando en un programa de La 2 de televisión, bueno, un documental, sí, sobre Panmani.
Sí.
Bueno, estuve charlando sobre él como boxeador, etcétera y tal, y aproveché a la gente que estaba allí haciendo el documental y dije, ¿y sabéis algo si va a haber pelea con Jonfer? Y me dijeron que de momento no lo sabían, que ya estamos casi en marzo dentro de nada, luego la pelea va a tardar, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, ¿eh? Es que aquí hay unos plazos, tú no puedes estar eternamente, o sea, John Fernández es aspirante oficial al título de España. O sea, que es el campeón de España, no puede decir, bueno, salvo que alegues una lesión de estas, que te pueden dar un permiso, tienes una opción también de hacer una defensa voluntaria, pero ya los plazos se están acortando, ¿eh? Entonces, bueno, yo no sé qué.
Pero aquello, que el título fue en octubre.
Claro.
Augustos.
Claro.
Noviembre, diciembre, enero, febrero, vamos a marzo. que es cuando se, va a ser complicado.
Y esta noche pelea a John Fernández.
Como gana de John
Fernández. Y David Panmani se queda ahí. Entonces, es que eso no puede ser. Eso es una... Eso es un error, eso es un error. Si no ganas los combates de en tu casa, si no eres el mejor de tu liga, ¿qué quieres ir a la Europa League o a la Champions? Primero gana, clasifícate aquí, claro. ¿No?
Bueno, vamos a ver. Vamos el a ver. Documental era, va a ser muy bonito sobre él, además su lado humano, claro. Y que es rapero, que no es un boxeador especial. Claro. Eso es evidente.
Y muy bueno.
Muy bueno, eso es lo que yo dije.
Buen boxeador.
Muy rápido de piernas, rápido, claro, valiente además.
Entretenido, porque... de los que sí, hacen claro. Cosas bonitas.
En tiene el materia país. De estrella, hombre, si eso, pero es que Janfer también la tiene.
El que fue estrella fue Nassim Hamed, se han cumplido 20 años del combate más importante de su carrera, el de la unificación de tal. Pero la pregunta que os quería hacer, ¿consideráis que este ha sido el boxeador más extravagante de la historia?
A lo mejor, yo no me acuerdo, porque la verdad que Nassim Hamed, bueno, primero hay que decir extravagante, que es verdad, porque yo tuve la oportunidad de verle en el Joe Louis Arena de Detroit, sí. Cuando él peleó contra César Soto, Bazán, no me acuerdo.
Te lo digo ahora.
En el Joe Louis Arena, eso fue en el 1999, en Detroit, y entró el tío con una en una alfombra voladora. Sí.
Una... Los calzones que llevaba eran tres.
Otras veces salía con una cohorte de bueno, las salidas que tenía Nassim Hamed eran todas pelín wrestling, pelín de circenses. Claro, ¿qué ocurre?
Que en el Joe Louis Arena has dicho.
Sí.
Contra César Soto.
Eso es César Soto que ganó por decisión, o sea que hizo sí, los dos desaltos.
Decisión unánime, sí.
Exacto. Entonces él que tiene un récord se retiró después que es un tema bonito, cuando te encuentras con el que fue Marco Antonio Barrera, el que te quita las manías, y se retiró. El último combate fue con Manolo Calvo.
Sí, señor.
El último combate. Ya ganó Manolo. Manolo estuvo muy valiente, muy bien, le aguantó. Él terminó con 36 victorias por tan solo una derrota. Sí. Pero antes de perder con Barrera, de las 34 victorias tenía 30 o 31 por KO. O sea, era un killer, un verdugo, porque todas esas cosas
que hay un caos
de cuando peleó con Barrera, o sea, sí. Era golpeaba y además yo no he visto, lo que sí no recuerdo, a lo mejor José Luis a ver si se acuerda, uh-huh. Un tío tan raro a la hora de pegarte, era en el boxeo siempre te dicen mucho, no te tires y tal, y este que también le recuerdo a Marvin Hagler, cuando de repente veía y tal se lanzaba, pero además con golpes curvos, con de trayectorias totalmente acordinadas, que dirían los científicos. O sea, no sé, pero te pega. Y cuando te pegaba, era como un mazo. Nassim Hamed, tremendo.
Estaba yo pensando en eso que decís. Hubo un español, también un poquito excéntrico, que ya se puso un nombre, que ya lo decía todo, famoso Don Gil, cuando era prácticamente desconocido. Y ya se llamaba el famoso Don Gil. Que, sí, sí. ¿Te acuerdas tú?
Hombre, de ese, sí, me acuerdo del apodo, pero no le recuerdo.
Sí,
¿vale?
Sí, bueno, sí, en el Palacio de Deportes yo le vi perder con Dundun Pacheco. Me parece que perdió por KO, yo creo. Pero era un tipo exótico, con unas declaraciones también extrañas. Y... Fíjate, tú has estado en el Joe Louis Arena de Detroit. Yo solo he estado en Detroit, nada, casi como te diría de paso, y estuve viendo un partido de fútbol del Mundial. Y a ti te parecería igual Detroit. Yo fui el 94. ¿Tú cuándo estuviste? El 99.
99.
Era como una ciudad deshabitada, inhóspita. Sí, sí, la noche sí. Daba un miedo sí, tremendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Unos
sí.
Edificios como vacíos. Era como ruinas posapocalípticas. Era tremendo. Yo tengo la sensación. Y lo que nunca olvidaré es el que ahí sí fue profeta en su tierra. Es la estatua con el puño de Joe Louis, maravilloso, en medio de la plaza.
Al fondo está el Joe Louis Arena.
Al fondo está el Joe
Louis Arena, que es una estatua tremenda, colgada, que es el brazo derecho de Joe Louis, el bombardero de Detroit.
No, señores, le damos el título del más excéntrico, yo creo.
Yo creo que James, que no, sinceramente sí. Yo creo que no hay, ¿eh? Maromero Páez era otro que estaba con una regadera, que bailaba luego con una vez que terminaba, buen boxeador, que llegó a hacer el título mundial, Maromero Páez, con unos calzones discretos como una ambulancia. O sea, era una cosa de loco.
Discreto como una ambulancia. Mira, esa frase se nos va a quedar.
Buena.
Discreto como una ambulancia. Director Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia.
Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
San Valentín en El Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte, te quiero y estoy más alegre. Una sonrisa me llena la mañana. Y esto es San Valentín, quiero regalarle la camisa que le gusta. O unos cascos, o su perfume, unos zapatos, un chaleco. Regalarle en San Valentín todo lo que le quiero.
14 de febrero, San Valentín en El Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, en segunda división ha comenzado la 25ª jornada con el resultado de Sevilla Atlético 1, Lugo 1. Y mañana de esta jornada se van a jugar cuatro partidos más. A las 4, Almería-Girona. A las 6, Nástic-Alcorcón y Zaragoza-Levante. Y a las 8 de la tarde, Getafe-Cádiz. En fútbol internacional, el Nápoles, que es el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, ha ganado 2-0 al Genoa. Y el Paris Saint-Germain, que es el rival del Barça en esta Champions, ha ganado 0-3 al Girondin de Burdeos con dos goles de Cavani y uno de Di María. Ojo a Cavani, que va muy destacado en la Bota de Oro, lleva 25 goles en la Liga Francesa. Y en la Copa Federación de Tenis, mañana va a comenzar la eliminatoria entre España y la República Checa. ¿Cómo la afrontamos, Álvaro Madrid?
¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos a una eliminatoria del Grupo Mundial 3 años después, en Ostrava, ante la República Checa. Mañana abre la eliminatoria a partir de la 1:30 del mediodía Garbiñe Muguruza ante Strikova. Y después turno para Lara Arruabarrena, que se va a medir a Pliskova.
Y en la NBA esta madrugada el partido de la jornada va a ser el que va a enfrentar a los Memphis de Marc Gasol con los Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant a partir de las 2 de la madrugada.
Arauz, ¿qué dicen los deportistas en las redes sociales?
Pues comenzamos con el hermano de Marc, con Pau, que le echamos mucho de menos por las canchas de la NBA, que esta tarde ha publicado un tuit con una foto suya en el gimnasio y el texto: trabajando duro día a día para volver en la mejor forma posible, cada día más cerca de volver a estar en las pistas. ¡Go Spurs! Continuamos con Sergio Ramos, que ha tenido un bonito detalle, como casi siempre, sensible a las tragedias. Ya ha publicado hace un ratito en su Twitter, consternado por la tragedia en Angola durante un partido de fútbol: mi pensamiento está con vosotros. Y vamos a terminar, Joseba, con un gesto muy bonito, francamente bonito, que ha tenido el delantero del Sunderland, Jermaine Defoe. Pueden nuestros oyentes ver el Twitter en el partidazo. Ayer se acercó a visitar a un niño a un hospital de Inglaterra que tenía cáncer. El chaval se quedó dormido a su lado y el bueno de Jermaine Defoe ha pasado la noche entera con el chaval con cáncer.
¡Hala! ¡Qué bonito! Así qué gesto bonito. Joder.
Precioso el gesto. Hay una foto en el Twitter del partidazo, así que si nuestros oyentes la quieren ver, pueden pasarse por ahí.
Bueno, pues nada. Nos vamos con esa sonrisa que nos ha dejado ese último tuit y el gesto de Paul. Señores, nos vamos mañana a partir de la 1 con el Betis Valencia. Empezamos, terminaremos a eso de la 1:30 de la madrugada, como hoy. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.